Abordamos la actualidad semanal de la Iglesia. José Luis Restán, jefe de la programación socio-religiosa de la cadena COPE. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Ángel.
Bueno, actualidad que viene marcada y bien revisada en muchos puntos de esa actualidad por una entrevista que daba Luis Argüello, el obispo auxiliar de Valladolid y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, en las páginas de Alfa y Omega.
Pues hombre, seguimos interesados por saber lo que dice el nuevo secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal. Efectivamente, aunque ya lo tuvimos en COPE, pues ahora aquí en Alfa y Omega nos ha servido una entrevista larga y articulada en la que aborda temas que están de candente actualidad. Yo creo que es interesante, o sea, seguir lo que nos dice el portavoz, porque expresa como el punto de preocupación que ahora mismo tienen los obispos españoles.
Sí, es un abanico amplio el que trata, porque son dos páginas. Y en fin, hay temas pues bueno, de lo más variado, ¿eh?
De lo más variado, efectivamente. Yo empezaría por la cuestión de cuáles son los verdaderos desafíos que hoy afronta la Iglesia en nuestro país, que no son siempre los que están en las portadas y en los titulares de los periódicos. Y me parece interesante ver cómo lo señalan, ¿no? O sea, el primero y fundamental es la cuestión de la evangelización, con la constatación de que esa transmisión, digamos, natural, entre comillas, que podía darse de la fe, sobre todo en el ámbito familiar y de las comunidades primeras donde se articula el crecimiento de las personas, pues se ha quebrado en buena parte en nuestro país. Entonces, el desafío del primer anuncio, que podríamos llamar, a muchísimas personas que o tienen un recuerdo lejanísimo o totalmente periférico de lo que significa la fe cristiana, o que sencilla y llanamente es que no lo conocen en absoluto. Digamos que ese es un primer desafío en una sociedad secularizada donde hace falta, y lo dice claramente Monseñor Argüello, el testimonio de la belleza de la fe, que mostrar que creer en Dios es algo bueno para la vida personal, para la vida familiar y para la vida social. Este es un gran desafío global del que no podemos salirnos. Luego, todo lo que tiene que ver con la dimensión pública de la fe. Es decir, que está claro que la fe por naturaleza tiene una dimensión pública y que la pretensión de algunos sectores sociales, incluso mediáticos, políticos, de recluirla en el ámbito puramente privado o en el ámbito de la sacristía...
Eso es para la Iglesia.
Primero, no tiene
la
sentido...
La Iglesia como templo, digo.
No tiene sentido desde el punto de vista de la propia naturaleza de lo que es la experiencia de la fe cristiana y en general de cualquier fe religiosa. Y en segundo lugar, es algo que contradice la naturaleza de lo que es una democracia... y lo dice muy bien Monseñor Argüello, en la que para que esté viva la democracia hace falta dar voz y dar espacio y dar protagonismo a las concepciones prepolíticas. No podemos estar simplemente en el ámbito del derecho positivo, de las regulaciones, sino que hace falta que aquellas experiencias de las cuales vive la gente, y la experiencia religiosa es una experiencia básica de la que vive mucha gente, lo hará mejor o peor, pero es así, tengan protagonismo y voz, y no que se recluyan, digamos, en la habitación o en el templo.
Y precisamente por eso viene también la defensa de la asignatura de religión, porque no es algo que deba quedar recluido, sino que forma parte de esa dimensión pública, ¿no?, de la espiritualidad de la persona.
Muy interesante la argumentación, me parece a mí, de Monseñor Argüello sobre esta cuestión, diciendo que a los obispos no les mueve una reivindicación de parte en el sentido de que por una cuestión de ideario o porque hay unos acuerdos, que los hay, tenga que darse la religión en determinadas condiciones, sino desde la convicción de que la enseñanza de la religión es algo que aporta a la formación integral de los alumnos, los obispos reivindican que la religión tenga un estatuto similar al del resto de asignaturas. Pone una comparación que me parece especialmente significativa. Dice, si la educación física, por ejemplo, nadie le discute el lugar que debe ocupar dentro de una formación integral y tiene un estatus académico y unas notas que cuentan, ¿por qué la enseñanza de la religión, que aporta tantísimos valores, tantísimos significados para comprender el mundo, la vida, la historia, no va a tener valor su calificación? Lo digo esto porque la ministra Celá ya ha explicado claramente que sí, que será evaluable la asignatura, pero bueno, como un seguimiento de los padres de lo que han hecho sus chavales, pero que no va a computar a efectos de nota media ni para el acceso a la universidad. A mí me parece importante este subrayado que hace Monseñor Argüello. Y luego también que la preocupación de la Iglesia por la cuestión educativa no se ciñe a la clase de religión. Ese es un aspecto importante, pero ni es el único, y yo diría que ni es el principal. El principal es que la educación, es que vivimos un momento de emergencia educativa, es que la educación tiene una crisis brutal, y habrá que, y la Iglesia tiene, a través de sus numerosas iniciativas en el campo educativo, que son además seculares, pues mucho que decir en este campo y mucho que dialogar. El gobierno presenta una reforma de la ley educativa que no ha dialogado y, por supuesto, negociado con nadie.
Una entrevista que también aborda temas bueno, pues como la exención del IBI, temas recurrentes que salen de vez en cuando en relación o que se quieren relacionar con la Iglesia en este caso. Me parece interesante, José Luis, no sé si tú compartes esa opinión, la pregunta referente a la revisión de los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede.
Pues son unos acuerdos que para la Iglesia, por lo menos, han funcionado bien, siempre con algún problema y con algún desajuste, y para eso existen los instrumentos necesarios para el seguimiento y, en su caso, para la corrección. Y lo que dice don Luis Argüello es que, en todo caso, pues como todo acuerdo entre partes, no tiene por qué ser eterno y puede ser revisado, pero que se haga desde la perspectiva de un diálogo sereno, donde se pongan encima de la mesa aquellas cosas que por parte de unos o de otros merezcan ser revisados. Por lo pronto, esta reforma de la ley educativa que se anuncia no se ajusta a lo que está en los acuerdos.
Por ejemplo,
bueno, pues hablemoslo. Si hay algo que revisar, hablemoslo primero y luego veamos si hay que revisarlo y cómo. Pero no vaya por delante que tomamos una decisión que contradice evidentemente a los acuerdos y luego ya veremos qué pasa. Los acuerdos no son la Biblia. Los acuerdos han sido un instrumento que han servido para el bien de todos. Un marco para que creyentes y no creyentes hayamos vivido, hayamos convivido y hayamos construido juntos y servido al bien común en España, superando aquella mítica cuestión religiosa que nos atormentó en el siglo XIX y primera parte del siglo XX. ¿Que hay que mejorar o cambiar algún aspecto de los acuerdos porque así lo piensa, en este caso, la parte gubernamental, la parte del Estado español? Oiga, díganoslo claramente y discutámoslo, porque nunca se dice, se amaga, se hacen amagos, se hacen guiños, especialmente en campaña electoral.
Globosonda,
sí. Los vamos a derogar, habría que no sé qué. Oiga, pero luego nunca se articula un razonamiento, una propuesta, un diagnóstico. Y lo que dice Monseñor Argüello es, pero si nosotros estamos dispuestos a hablar de esto, claro que sí, pero de momento pues no se nos plantea y, sin embargo, te sorprenden, ¿no?, con estos guiños y con estos giros que son un poco de postureo muchas veces, pero que generan mal rollo, ¿eh?, como se suele decir ahora.
Sí, dos páginas que culminan, vamos a decir, esa entrevista, con varias preguntas sobre qué es el asunto en el que está girando pues buena parte de la actualidad mediática cuando se habla de la Iglesia. En este caso es los abusos en el seno de la Iglesia y cómo lo está afrontando. Lo explica aquí en varias cuestiones el secretario general de la Conferencia Episcopal.
Hombre, con el horizonte sobre todo de ese gran acontecimiento que será el encuentro en Roma en el mes de febrero, presidido por el Papa con todos los presidentes de las conferencias episcopales del mundo. La verdad es que las iniciativas, no es que haya que poner el reloj ahora, haya que pararlo y ponerlo en pausa hasta que se produzca ese encuentro, pero sí es verdad que ahora hay que hacer un trabajo, digamos, primero de diagnóstico. Se ha creado una comisión para ver cómo están los protocolos de prevención y los protocolos de actuación, de sanación y de acompañamiento de las víctimas. Para eso, en eso se está trabajando, la disponibilidad de la Iglesia, en primer lugar, de transparencia total, de colaboración con las autoridades y, sobre todo, de acompañamiento y reconocimiento de las víctimas. Y luego, para perfilar todo esto definitivamente, pues lo lógico será que se haga una vez que tenga lugar ese encuentro, que va a tener efectivamente un alcance histórico, porque es la primera vez que sucede algo de ese tipo.
Hablando de todo esto, el día 3, si no me equivoco, el lunes, sale a la venta un libro que, en fin, que tiene su importancia, un libro entrevista con el Papa Francisco y en el que aborda cuestiones clave, como por ejemplo, esa presencia de personas con tendencias homosexuales dentro del sacerdocio, que era un tema polémico y que clarifica de alguna manera.
Sí, un tema que suscitó una polémica en la primera rueda de prensa que le tocó lidiar al nuevo portavoz de la Conferencia Episcopal,
sí,
efectivamente. Bueno, es un libro que se titula La fuerza de la vocación, editado por Ediciones Claretianas, y es un libro entrevista. Ha habido otros libros entrevista ya varios,
sí,
con el Papa Francisco, en este caso dedicado sobre todo a la cuestión de la vida religiosa. que coordina Fernando Prado, un claretiano que además es colaborador de la Linterna de la Iglesia. Y efectivamente, entre las muchas temas interesantes que darán que hablar sobre la vida religiosa y la vida consagrada en este momento, sus crisis, sus luces, sus sombras, sus debilidades, el futuro que tiene, pues está esta cuestión que suscitó polémica, ya digo, hace una semana.
Sí.
Y ahí lo que podemos encontrar, primero, es un discernimiento muy claro del Papa sobre esta cuestión. No se trata de ningún tipo de caza de brujas, ni de depuración, ni nada por el estilo. Que haya personas homosexuales que están en el orden sacerdotal o en la vida religiosa, pues muy bien, no sé cuántas habrá, porque no creo que haya un estudio que lo diga, que las habrá, y a estas personas el Papa lo que les urge es a vivir sus compromisos de celibato o de votos correspondientes, a no escandalizar en ningún caso a sus comunidades con un comportamiento de doble vida y a que claramente sostengan lo que es la doctrina de la Iglesia en esta materia. Luego, lo que cuando se trata de valorar el acceso a los seminarios, sean seminarios de las diócesis o bien los noviciados de las órdenes religiosas, lo que claramente hace el Papa es dar soporte a lo que está establecido en la norma y en el derecho de la Iglesia, que es lo que intentó explicar, y yo creo que explicó muy bien, aunque en alguna cuestión fuese necesario un matiz, el obispo secretario de la Conferencia Episcopal Española. Y es que la norma de la Iglesia es que quienes practican la homosexualidad o tienen una tendencia homosexual profundamente arraigada o sostienen eso que se ha dado en llamar la cultura gay, pues no deben ser aceptados al ministerio ni a la vida consagrada. Lo dice el Papa Francisco, el ministerio, la vida consagrada no es el lugar para estas personas. No significa que esas personas no estén en el corazón de la Iglesia y que la Iglesia no tenga con ellas el acompañamiento, la palabra, el discernimiento y el lugar en sus comunidades, de acuerdo con lo que es su propuesta de lo que es también la sexualidad. Yo creo que este viene muy al pelo, este libro, en esta parte, pues para clarificar esta cuestión, que parece que sería imposible argumentar esto en algunos ámbitos de nuestra sociedad. Y no lo es, no es imposible. Hace falta hacerlo con delicadeza, hace falta hacerlo con precisión y con rigor, pero ahí está. Y lo que dijo el obispo secretario es totalmente conforme a lo que dice el Papa Francisco y a lo que establece la norma de la Iglesia.
José Luis Restán, muchas gracias.
A ti, hasta luego.